mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, pues vamos de lleno a nuestra mesa de análisis de esta semana. Evidentemente estamos llegando al fin de 2016 y es el momento también para hacer una reflexión sobre cuáles fueron los temas que impactaron a la agenda pública durante estos 12 meses. Entonces, pues para hacer este recuento de los temas importantes del año, saludo esta mañana en el orden en que quedaron en el sorteo que hacemos previamente a Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho?
Bien, mucho gusto, Ángel, mucho gusto, Martín, mucho gusto, nuestro amigo
Chávez Sierra.
Bueno, ya los presentó Chucho, pero pues yo lo hago formalmente. El señor Martín Arango, ¿cómo estás, Martín? Buenos días.
Muy buenos días, Ángel, con el gusto de saludarlos como cada miércoles.
Y sí, el maestro Chávez Fierro, Rodrigo Chávez Fierro, en el tercer lugar. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Saludos a todos, Ángel.
Saludamos a Alejandro Maxi, se tiene periodo vacacional, regresará ahora sí ya para la primera mesa de 2017. Y bueno, pues si les parece, les comento, ya lo habíamos acordado previamente, pero lo mencionamos de nuevo. Habitualmente se hacen tres rondas en esta mesa. Si a ustedes les parece bien, la primera hablaremos de un tema local, el que al juicio de ustedes pudiera ser uno de los importantes de este año. La segunda ronda será para lo nacional y la tercera para los temas internacionales, si es que ustedes así no disponen otra cosa. Dos minutos, como siempre, arranca Jesús Méndez Aguilar.
Bien, vámonos a lo local. En lo local particularmente creo que se distingue por tres cuestiones que a mí me parecen por demás importantes, en función de que no hay consulta, no hay de alguna manera el acercamiento con la ciudadanía, no hay esa prestancia que hubiésemos querido de este gobierno local. Me refiero particularmente al de la ciudad, y que en tal sentido el comentario va a lo de la cuestión de la basura. Se privatiza la basura, se concede esta recolección de basura a una empresa, cuestión que no se ha subsanado. Podemos darnos una vuelta por toda la ciudad de Querétaro y observamos basura por todos lados. En ese sentido, Querétaro cambia, pero no por su gran limpieza en el primer cuadro de la ciudad y sus colonias aledañas, así como también, de alguna manera, cuestión de los parquímetros. Y en este sentido también no hay o no hubo particularmente la solicitud de que hablaran los ciudadanos, los comerciantes, no obstante que se ha dicho que se iría a visitar comerciante por comerciante para convencerlo de que esto era lo de mejor beneficio. Pues lo que sí vemos son calles todas pintarrajeadas, sí, en donde se ha dejado eso. Y en último, pues este sentido de pertenencia a la iniciativa privada, y no porque sea mala la iniciativa privada, sino porque todo se quiere privatizar. Entonces, hasta ahí dejaría mi comentario.
7:39, Martín Arango.
Bueno, yo precisamente quería también tocar el tema de la basura como uno de los acontecimientos más importantes aquí en nuestro estado y específicamente en nuestro municipio. Sin embargo, tengo que realizar algunas aclaraciones que me parece que desinforman a nuestro auditorio. En primer lugar, por don Chucho, la basura no se privatiza, se concesiona, que es muy distinto. En segundo lugar, nos dice que el primer cuadro de la ciudad ahora está sucio. Bueno, permíteme decirte, don Chucho, que en el primer cuadro la recolección de la basura se sigue haciendo todos los días, como siempre se ha hecho. Y que bueno, que si usted ve basura tirada en las calles, no es porque el gobierno la tire. Si existe basura tirada, es porque hay ciudadanos que yo no quiero pensar que de manera malintencionada, tal vez desinformada, lo están haciendo en los días en los que la basura no pasa por su colonia. Entonces, yo sí quisiera decirlo. A ver, a mí me parece correcta la decisión de haber concesionado la basura. Antes, cada 6 de cada 10 ciudadanos en el municipio de Querétaro recibían un servicio terciado. Hoy lo hacen 9 de cada 10. Ese uno que lo sigue haciendo todos los días es el ciudadano que vive en el centro histórico. Se decía que vivíamos en la ciudad más limpia, pero bueno, eso era falso. Vivíamos en la ciudad más limpiada. este tipo de políticas públicas como el servicio terciado de la basura son políticas públicas que buscan crear conciencia de cambio para mejorar nuestra ciudad, y en la medida de que nuestra sociedad participe en este cambio y haga conciencia, nos vamos a convertir ahora sí en la ciudad más limpia de todo México. Yo quisiera preguntarle a don Chucho, ¿sabe usted cuánto plástico por no estar todos los días en la calle se ha ahorrado la ciudad? Nunca antes, hay que decirlo, nunca antes se había contado con un plan maestro como este.
7:41, Rodrigo Chávez Fierro.
Yo creo que los temas en el ámbito local sin duda se los lleva la administración municipal de Querétaro. Creo que el tema de la basura fue el que más molestia ha causado. Creo que sí hubo algunos errores en su implementación que recularon al segundo día, como la cuestión de los horarios, ¿no? Que aquí lo platicamos, esta cuestión de tener que sacar la basura a las 4 de la tarde, creo que fue unos insentidos. También cuestiones como la parte de lo del helicóptero, que también se reculó, y esto lleva a que temas que desde mi punto de vista creo que sí son importantes, como es el tema de los parquímetros, pues ya está cayendo en esta politización exacerbada de un tema que creo que le vendría bien con los estudios correspondientes, hay que aclararlo, pero yo creo que así a simple vista, sin conocimiento de causa, creo que sí es un tema que podría ser interesante para la actividad económica en el centro de Querétaro. Creo que se lleva estos temas, pero también hay otros importantes en el estado de Querétaro que no hay que dejar pasar, como es la implementación del nuevo modelo de justicia penal, el sistema Cosmos, que creo que también es una cuestión muy importante a analizar. Se ha hecho este tránsito sin que exista mayor sobresalto en la forma como se empieza a administrar y a procurar la justicia en nuestra entidad. Creo que es un punto muy importante a considerar, y también ver cómo es la conclusión de las polémicas obras que también por ahí han causado un poco de molestia, sobre todo aquí cerquita de RR, en el ámbito de tecnológico. Creo que esos eran los puntos que hay que considerar en este ámbito local.
Bien, son las 7:43, arrancamos el debate de los temas nacionales de este año. Al primero que le toca es a Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, ya lo comentábamos antes del inicio de esta mesa, el asunto en este momento, la arenga no sería comprar gasolina, sino justamente a dejar de adquirirla con el propósito de meter presión al gobierno federal y de que este no tiene por qué dar ese precio tan alto en la gasolina. Estamos hablando de un incremento de un 22%, y esto a nadie favorece, porque no le favorece a la iniciativa privada que produce. Es decir, todo se va en cadena. ¿Y por qué se va en cadena? Porque simple y sencillamente la utilización no solo de la gasolina, sino también del diésel, pues se va directo al incremento en el transporte, en producción, en distribución, en mercado, etcétera, etcétera, y esto pues no conlleva a una economía sana. Así es de que esta medida, lejos de que vaya a beneficiar particularmente al ingreso del erario federal, pues va a perjudicar a muchos bolsillos en el orden familiar. Y desde luego que pues ahorita los que no están de estar muy contentos son los empresarios, y mucho menos los distribuidores de gasolina, porque esta faramaya que se hizo de que no había, o de que estaba guardada, o de que simple y llanamente no la quisieron sacar con el propósito de causar malestar y ahora se viniera, ya los primeros días de enero del 2017, pues ya la gente lo que necesita es trasladarse, transportarse, estar en sus actividades, etcétera. Pero entonces aquí no conminaremos a matar gachupines, sino a no consumir gasolina.
Bien, son las 7:45, Martín Arango.
Bueno, hay muchos temas del ámbito nacional, sin lugar a dudas. El primero que pondría sobre la mesa es el fracaso de las reformas, ¿no? En 2016 se consolidó el fracaso de estas reformas promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, específicamente me referiría a la de educación, en donde, bueno, pues ya hablamos en alguna mesa de la prueba PISA, donde somos el último lugar de la OCDE, de los países que conforman la OCDE, y bueno, por supuesto que el aumento de los precios de la gasolina se reflejan en el fracaso de la reforma energética. El 2016 es un año que marcó la división, es un año en el que especialmente se vieron reflejados muchos odios sociales en aquella famosa lucha entre los conservadores y los promotores de los derechos entre personas del matrimonio entre quienes promovían el matrimonio de personas del mismo sexo. Es un año en el que electoralmente el PAN fue el partido ganador, se disputaron 12 gubernaturas y 7 de ellas fueron ganadas por Acción Nacional. Algunos estados como Veracruz, por ejemplo, Tamaulipas, Quintana Roo, en donde por primera vez una fuerza política distinta al PRI, que en este caso fue el PAN, ganó las elecciones. También fue un año donde se descubrieron grandes escándalos de corrupción. No se diga, bueno, pues de los Duarte, de los del señor Borge en Quintana Roo.
Los Borge, porque es él, la mamá y los primos y los que vayan saliendo.
El exgobernador y su familia, ¿verdad? Y donde, bueno, pues donde también se. Un año donde se caracterizó por el alza del dólar, donde ya supera ampliamente los 21 pesos el dólar. Y bueno, pues no podemos dejar de mencionar, por supuesto, la visita del Papa, ¿no?
Perfecto. 7:47, Rodrigo Chávez Fierro.
Retomando el tema de Martín, sin duda la cuestión de los gobernadores, no sé si por omisión o por tacto no mencionó al señor Padres, pero bueno, también hay que señalarlo, ¿no? Está en la cárcel, pero bueno, creo que también es de los que hay que incluir a la lista. Y sí, sin duda, este tema de la corrupción en los gobernadores es uno de los temas que casi que puedo decir noticias que el año que entra vamos a poder estar mencionando nuevamente, ¿no? Casos de corrupción, casos de encono político, el tema de las elecciones sin duda fue una cuestión muy importante, la pérdida de bastiones muy importantes para el PRI, como fue el caso de Veracruz, con miras hasta a lo que se viene en 2017 en el Estado de México, la cuestión que tiene que ver con la violencia en el país. Creo que seguimos teniendo niveles de violencia intolerables en el país. En el caso de la reforma energética, la cuestión de la última licitación creo que sí fue un éxito. Hay que señalar la parte de que era la más atractiva de la dentro de las reformas, que además fue apoyada por varios partidos políticos. Se llevó como una buena licitación en la última que se llevó a cabo. Y sí, sin duda la cuestión de la economía es algo que en la subida en la cotización del tipo de cambio probablemente ya se verá las afectaciones en 2017. Este año tuvimos una inflación, de acuerdo a lo que señala el Banco de México e Inegi dentro del parámetro, pero para 2017 ya se verá ese traslado que harán las empresas hacia el precio final de esta subida en sus insumos, que podrá traer sin duda un alza en la inflación para 2017.
Bien, son las 7:49, vamos ahora a la ronda para hablar del tema internacional. Jesús Méndez Aguilar.
Bien, aquí en el orden internacional me llamaron mucho la atención 4 hechos. Uno sobresaliente en Alepo, la cuestión de la elección de Donald Trump, la cuestión de las relaciones de Estados Unidos con Cuba y desde luego la cuestión del dólar, solo como una excusa global de algunos gobiernos, incluido el mexicano, en donde pues todo se lo cargamos a la cuestión global, porque es el desarrollo, es el libre comercio, es justamente el intercambio de todo lo que se pudiera dar, y que esto es lo que ocasiona justamente esa volatilidad del dólar, que no así en nuestro país, sabemos por otra razón, que son particularmente afectadas en la cuestión económica, las finanzas federales, las finanzas del Estado mexicano, etcétera. Y en Alipo a mí me parece que es la sin razón, es una barbarie, de fotografías de carácter dantesco las que observamos, y que no sé todavía esa relación humana en dónde queda de todos los seres humanos que vivimos en este planeta, en este mundo. La cuestión de Cuba, interesante, por demás, el razonamiento que hace Barack Obama en esas relaciones internacionales, en abrir de alguna manera la oportunidad de poderse llevar con el gobierno cubano. Y bueno, Donald Trump al final deja una inquietud de carácter mundial que tenemos que estar muy atentos, sobre todo en nuestro país, y desde luego, pues la migración como tema de carácter de orden mundial está plasmado. En todo el mundo tenemos migraciones y eso habría que analizarlo, estudiarlo, de modo que seamos experimentadores en todo el mundo por naturaleza.
7:52, Martín Arango.
Bueno, pues también el odio reinó a nivel internacional. Los ataques terroristas que se registraron a lo largo del año, la masacre de Orlando, son realmente actos de odio. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar de hablar del 2016 sin hablar del evento de los eventos, el triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y de un cambio radical en las decisiones de la sociedad. Decisiones como el hecho de que haya ganado este señor la presidencia de los Estados Unidos, o de que se hayan perdido los plebiscitos en la Gran Bretaña relativos al Brexit, o en Colombia, en lo relativo al Tratado de Paz con las FARC, son eventos que sin duda alguna, bueno, pues pusieron de cabeza al mundo, ¿no? Y donde hubo una marcada, un marcado cambio social. Y bueno, pues no quisiera yo dejar, y quisiera cerrar mi tercer comentario, también con el hecho de que en este año me parece que hubo, a diferencia de otros, en donde las redes sociales representaron un factor de cambio para que la sociedad pudiera lograr en distintos países, pues incluso cambios de gobierno.
De pluralidad, tal vez.
De pluralidad. ¿No? A mí me parece que en este año las redes sociales fueron destructivas. Y puedo señalar claros ejemplos en los tres ámbitos que hoy estamos tocando: el estatal, el nacional y el internacional. Si hablamos de Querétaro, hoy vemos tanta desinformación en las redes sociales, tantas noticias falsas que incitan al odio, que incitan a la confrontación. Y bueno, por supuesto, a nivel nacional, pues los 15 años de Rubí son el mejor ejemplo de que estamos utilizando las redes sociales más que para construir, para destruir.
Y para destruir, al contrario, descalificándolo y además generando esa desinformación. Y antes de pasar con Rodrigo, nada más hacer esa puntualización de pues cómo en el diccionario Oxford ha definido a la palabra post-truth. El equivalente sería algo así como posverdad, aunque algunos dicen que más bien debería, lo más adecuado sería contraverdad, es decir, lo alejado de la verdad que se ha generado en las redes sociales, que ha generado desinformación y que ha hecho que mucha gente caiga en ese, pues en esa especie de garlito cibernético de decir, pues me voy con lo que dicen las redes sociales, y a veces toman decisiones equivocadas, y ahí así están es. Los resultados en todos los ámbitos, coincido contigo. Toca el turno a Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, siguiendo con el tema de las redes sociales, y este año una de las tantas personajes que falleció fue Umberto Eco, quien precisamente decía que las redes sociales le daba voz al idiota, alguien que antes solamente se quedaba en la cantina platicando y no pasaba por ahí. Su opinión hoy tiene un peso igual que el de un premio Nobel, y en el que la cuestión de las notas falsas, y nuevamente yo soy muy crítico en esta cuestión, en el que ya incluso es que desde Europa se quieren tomar medidas para poder limitar estas cuestiones de las noticias falsas, que en la elección de Estados Unidos también jugaron un papel importante, y el nuevo tema que tendrá las redes sociales como instrumento de información, donde en Estados Unidos el 60% utiliza Facebook como su fuente de noticias, donde lo que más se utiliza ahí son notas falsas, y que la gente no verifica la veracidad de las mismas. En el caso, creo que lo de Trump y el Brexit, lo que nos deja es una En cambio, en la política internacional que se construyó desde la Segunda Guerra Mundial y que para 2017 podemos ver una nueva estructura internacional de relaciones que no veíamos, como un acercamiento entre el que puede ser Washington y Moscú. En el caso de el terrorismo, lo que hemos visto con, como bien decía Martín, el caso de Orlando, el caso de Niza, recientemente el caso de Alemania, son actos de terrorismo caracterizados por ser de una sola persona, estos llamados lobos solitarios, que no forzosamente fueron entrenados en las matrices de Al Qaeda o del Estado Islámico, sino que se adhieren a las ideas de estos grupos terroristas y que luego y los llevan a cabo con instrumentos que prácticamente están a la mano, que no utilizaron una bomba, sino utilizaron camiones, o en el caso de Alemania, los de medio año, cuchillos en los trenes, es decir, cuestión muy difícil para poder limitar estos actos de terrorismo. Y bueno, temas en el panorama internacional, lo de Lula, lo de Dilma en Brasil, lo de Colombia, la cuestión de en Alepo, que lo que nos deja es nuevamente el fracaso de la intervención humanitaria, y ahí Trump no le falta razón cuando critica el funcionamiento de Naciones Unidas, que no fue capaz de encontrar una solución a esta crisis humanitaria, que nuevamente pasó un genocidio, nuevamente pasó, aunque ya hemos dicho, después de Ruanda que no iba a pasar, después de Rebenica que no iba a pasar, después de Darfur que no iba a pasar, pues pasó.
Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, señores, pareciera que el panorama es incierto en muchos temas, en la cuestión tal vez de los derechos humanos, en la cuestión de los avances democráticos que se han vivido a lo largo de estas décadas, en el tema de las libertades, en el tema económico. Parece que hay situaciones que generan incertidumbre para el 2017, si me lo permiten, y desde ahora propongo que nuestra próxima mesa hable precisamente de cuáles serán los temas en los que tendremos que tener el enfoque durante el año 2017, y eso me permite pues tomarlo como pretexto para agradecerles su presencia y permanencia en esta mesa a lo largo de este año, que estamos por cerrar. A nombre de nuestro director general, el licenciado José Luis Rodríguez Aguirre, agradecerles en todo lo que vale sus participaciones, sus opiniones, lo nutritivo que ha sido para nuestra audiencia escuchar cada uno de sus puntos de vista, y pues pedirles que por favor nos sigan iluminando con ellos en el 2017 que está por empezar. Muchas gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar.
Si me concedes un segundo.
Adelante.
Bueno, desde luego que hay que darle las gracias a don José Luis Rodríguez, quien nos ha estado no solo abriendo este espacio, sino la amistad abierta y sincera, y de que se ha estado en estos programas hablando con toda honestidad y verdad. Lo que se diga será responsabilidad de cada quien, pero tenemos que ser objetivos en ese sentido, y no se ha tenido diatriba, así lo digo, diatriba, ni siquiera de carácter sospechoso.
Bien, bueno, pues gracias también a Martín Arango.
No, al contrario, gracias a RR Noticias, es una gran empresa para Querétaro. Importantísima en la historia de las noticias en este país. Por supuesto, agradecer toda la apertura que don José Luis Aguirre siempre ha tenido.
Y por supuesto, gracias Rodrigo Chávez Fierro.
Bueno, sin duda agradecer a todo el equipo de RR que hace posible esta transmisión. Desde luego un abrazo sentido a don José Luis Rodríguez Aguirre, y sobre todo a los radioescuchas que nos toleran con nuestros palomazos que venimos aquí a decir que pueden estar o no con nosotros o en contra, pero que bueno que nos escuchan y nos retroalimentan. A todos ellos un muy fuerte abrazo.
Bueno, pues reiterarles el agradecimiento, garantizarles el compromiso de que, como hasta ahora, pues, serán libres siempre de expresar los puntos de vista que tengan. Siempre esta será la mesa donde cada quien, como había dicho muy atinadamente Chucho, expresará su punto de vista, siempre sin cortapisas y siempre con responsabilidad. Gracias por estar aquí. Saludos también a Alejandro Maxice, quien bueno, pues está en periodo vacacional, pero regresa ya para la primera mesa de 2017, y desearles desde ahora pues mucha salud, mucha aventura en este 2017 que estamos por empezar, y gracias de verdad una vez más por estar aquí. Gracias, Chucho.
Hasta la próxima.
Gracias, Martín.
Gracias.
Y gracias, Rodrigo Chávez.
Hoy en este 28 de diciembre, destapar a mi querido Martín Arango.
Adelante, adelante entonces, no se hable más, que ya está él en la carrera, ya está subido a las intenciones, ya veremos cómo va caminando ese tema. Por lo pronto, gracias señores, aquí nos encontramos en la primera mesa de 2017. Son las 8 de la mañana en punto, regreso enseguida contigo. Giving you a